Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Qué alegría, qué mesa más completita tenemos hoy. Así es que comienza. El Revolú.
Todas las mañanas cuando me levanto, mi cafelito, mi tostada y el plato ducha me están esperando. Agua calentita, mi gel, mi champú y de fondo en la radio, El Revolú. El Revolú.
La emisora que suena está en el cuarto de baño y
Hombre, los baños suena mucho la radio.
Sí, pero claro, la gente claro, no, sí, pero,
¿no? En la
sí,
cocina,
sí. En la mía, en la cocina, desde la mía también.
Y en las cocinas. Sí. Para que cocine.
Yolanda Garrido.
¿Qué tal? Buenos días a todos. 670-940-200 es el número que tienen que marcar para dejar ahí su nota de voz, esa que emitiremos cada día en nuestro Revolú, donde estamos cogiendo carrerilla para llegar al viernes antes que tú.
¡Ay, que os gusta un viernes! No lo entiendo, esta afición que tenéis por los viernes tan inconmensurable. Maite Chacón, buenos días.
Yo los jueves, en los que los viernes no trabajo, soy muy feliz. Claro. Por ejemplo, hoy.
Claro. Nuria Gaciño.
Muy buenos días. Hola, Diego, hola, buenos días.
Diego Abollado, días, de La Pascua. David días. Hidalgo, que han oído ustedes.
Buenos días a todos. Buenos días.
Claudia, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y hoy llega el frío y vuelve Nacho Bento. Próspero Bento.
Muy buenas.
Próspero Bento.
Próspero Bento.
Próspero Bento.
Las mentiras del Bento.
A ver, ya que estamos hablando de frío, consejos para sacar a tu perro con estas temperaturas. Nacho.
Eso.
Frío. Pero tú tienes perro.
Tengo gato.
Ah, bueno.
Algo tiene.
Son frioleros también. Y ojito a los gatos, ¿eh? Ojito a los perros, sobre todo ahora que bajan las temperaturas. Hay que estar muy atentos a los que son de pelo corto, pequeños cachorros y perros ancianos, ¿eh? Vamos con las temperaturas, porque esto va por temperaturas. La idónea para sacar el perro a pasear son 15 grados.
Ya lo que nos faltaba.
15 grados. 15 grados. 15 grados.
Esto es muy
fuerte. Esa es temperatura
los
huskies idónea.
También, los huskies también.
Ponle una manta.
Bueno, entre 7 y 4 grados, la mayoría de los perros pueden pasear sin problema. Sin embargo, si tienes un perro pequeño, un cachorro o un perro de pelo corto, quizás necesites un abriguito. De estos que salen con abriguito.
Yo lo de
con el
abrigo.
Vamos,
los perros vestidos, yo tampoco
nunca entiendo, me han convencido.
Esa generación no lo entiende.
Ay, venga, vamos, seguimos.
Gracioso.
De 4 grados a 1. Esto puede ser peligroso.
Mañana.
Ojo. Para perros de pelo corto, perros
Nacho,
pequeños,
no
cachorros y perros ancianos. Si tienes un perro de estas características, limita sus pasos y permanece atento porque puede tener signos de hipotermia. O sea,
así
que
tú ves. Pero si es un perro de la
¿en
nieve,
serio?
Que sí, que sí, en serio.
¿En Sevilla?
Bueno, ya hablaremos de los loros porque tú lo sacas a pasear
no,
también.
No, pero mi loro no tiene problema.
Ah, pero sale a pasear.
¿Pero qué gente tengo yo aquí? ¿El loro
pero,
lo sacas
hombre,
a pasear?
Sí. Lo sacaba.
¿Con un collarito o qué?
No, lo sacaba, ya no. Porque pero, se me estresa con tanto
Nacho,
ruido.
Nacho, ¿no sería mejor decir cómo sacamos, por ejemplo, a los niños a pasear o cuando hace frío?
Siempre, los niños
¿verdad?
Siempre.
Pero si los perros
venga,
tienen
vamos, seguimos. Los niños
venga,
siempre,
que tiene más material, que tiene más material.
Los niños a la calle, como no hemos criado nosotros. Venga.
Contenido.
Mira, de menos 4 grados bajo cero a menos 9, por ejemplo, en Granada puede pasar. Si bien no es frecuente que veamos estas temperaturas, pueden ser potencialmente mortales, ojo, mortales. Para perros.
Los perros de Granada van.
Especialmente para perros pequeños, los cachorros y los ancianos.
Los ancianos.
Los que son perros ya, que son ya mayorcitos, que tienen mucho edad.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Sí.
no habla tampoco de los loros, ¿vale? Sigue bueno, sin hablar de los loros. Por lo tanto, apuntes. Bajan las temperaturas. Nosotros además tenemos patrocinador además de comida de, sí, de animales.
Hay que alimentarlos bien. Mañana
lo comentará. Mañana lo comentará. Mañana lo comentará Yolanda. Mañana
lo
comentará Yolanda para que aporte más información.
Fundamental. Interés cero. O sea, que tú me cuentes a mí a qué temperatura hay que sacar
los perros.
No, pero es que tú, no, es que tú eres muy perro.
Por eso salgo yo
por, de por, eso, por eso no como sale lobo. Por eso no sale.
Tú tienes gato. Pero tú a tu gato lo sacas.
Pero él aconseja si sale todas las mañanas.
Pero aquí hablamos. Los gatos van por su libre, claro. Los gatos, sí, van por libre.
Los gatos salen solo. Y en invierno, sí, no salen apenas, y, o sea, bueno, asoma la nariz,
¿cómo, ¿cómo que no sale? El mío se va de paseo y toda la mañana. Como no lo saque, como no lo saque, me empieza a maullar.
La mañana también.
Sí, sí,
pero que salen menos.
Y en enero desaparecen. En enero es cuando se vienen arriba.
Los que no están castrados.
Los que no están castrados. Los que no están castrados, que vienen.
Bueno, vamos a enviar un saludo a todos los que van a colaborar en el maremoto que hoy.
En el simulacro
de maremoto.
Tsunami. No, maremoto. En Cádiz es maremoto. Toda la vida diciendo maremoto. Maremoto en Cádiz.
Se dice tsunami.
Pues
¿no?
En el tsunami.
No, maremoto, digamos.
Maremoto que nos gusta más.
Maremoto. Que hoy, el simulacro que hoy se va a vivir, sonará esto en Cádiz. Y comandante de todo el ejército que va a intervenir, ejército de voluntarios, pues será el consejero de la presidencia, que ya saben ustedes que es oyente habitual y seguidor nuestro.
Muy amigo mío, ¿eh?
Don Antonio, sí, sí. Bueno, tú no te pases, muy amigo mío.
Don Antonio, bueno, pinchó en tu boda.
Don Antonio.
Pinchó en tu boda.
Deseamos lo mejor para todos los que van a participar en el maremoto de Cádiz.
Bueno, y, no sé si es muy amigo mío, pero me dio un abrazo otro día. A ti no.
Pero a ti, el que te abraza ya es amigo tuyo.
El que me da un abrazo a mí, confío en él para toda la vida.
Bueno, pues Antonio San, que vaya todo bien a él y a todos los que van a trabajar con él. Y nos honra con su atención y su escucha. Un cuadro de Klimt se convierte en la obra de arte moderno más cara
Jesús,
jamás.
Que ya contamos ayer,
subastada.
Claro, sí, lo contamos ayer.
Pero bueno, es que le gusta a Gregor Flau, te quería decir algo.
Claro.
Quería decir algo.
Te gusta Klimt.
Sí, que me gusta mucho Klimt. Tengo a Klimt.
Yo lo tengo en mi cabecera.
El beso, yo también.
Mi madre cabecera quería que pusiera el gran poder encima del cabecero de la cama, pero yo tengo el beso de Klimt.
Igual
el
que yo.
Me gusta Klimt.
Pues yo voy a decir una cosa, a mí no me gusta mucho, fíjate.
No,
lo veo un pintor, lo veo un pintor muy afectado.
Es como decorativo.
Efectivamente, gusta, con una forma. De hecho, el cuadro que se acaba de subasta con unas escenas japonesas al fondo, ahí flotando. No sé, la verdad, yo sé que, bueno, no voy a corregirle a nadie nada.
Y menos a Klimt.
Pero los colores de Batiste, te vas a Veronese y tiene más colores que en Klimt.
Pues tenemos los gustos
contrarios.
A mí gusta Klimt, me encanta. Estuve en el museo que hay en Viena de Klimt y a mí me enamoró.
Sí, pero eso es distinto. El museo es distinto.
Pero el museo donde están sus cuadros.
El museo que cada vez está más cortito porque se lo van quitando toda la familia de los herederos de los negros que los mataron los nazis y a los que se los quitaron. Acordaros que hace poco se fueron todos los grandes cuadros.
Y te digo una cosa, ¿no? Gregor Flaute se inspira mucho en Klimt, sí, y también hace collage.
Y los apartamentos turísticos también. No dejéis de ir a un apartamento turístico en cualquier lugar del orbe que veréis una cosita,
claro,
de
Klimt. De Klimt.
Porque es decorativo,
de,
claro.
De Klimt y de Kandinsky.
Exactamente.
De Kandinsky también. Pero bien, en ese museo hay que visitarlo. Bueno, que sí. Pero el beso sí que sigue allí, ¿no?
Sí, el Belvedere.
Ahí está el beso, sí.
Anoche, Maite, hubo concierto. Esto se está poniendo de moda, ¿eh? Los conciertos en la calle.
Sí, pero en este caso es un concierto promocional, ¿eh? Lo que querían era celebrar los 40... Ay, ya lo he dicho, iba a preguntaros... Nuria, olvídate que he dicho
vale,
40 años.
Vale, no he escuchado nada.
Vamos a volver al pasado un poquito. ¿Cuántos años crees tú, sin haber oído los 40 años, que lleva Apple en España?
¡Ay, ni idea!
¿Cuánto será?
¿20? Yo hubiera dicho 25.
Yo también,
25. Pero no, sí. 40 años.
¿Y qué vendía hace 40 años? ¿Apple, bolígrafos?
Pues supongo que yo que sé, ordenadores, algo vendería.
Ah, bueno, eran los Macintosh, ¿acordaros? Sí. Para montar en los periódicos, los había, y en las revistas, claro, es verdad.
Algo vendería.
Ahora me estoy acordando.
Porque hace 40 años que llegó la marca de la manzana que está bien eso, ¿eh? A España, 40 años hace, y ayer lo que hicieron celebrar, claro. va a haber actos en algunas ciudades, pero ayer en Madrid, en la Puerta del Sol, Amaya, por ejemplo, estuvo también Geray Cortés, el guitarrista, estuvo Israel Fernández, el cantor de flamenco, y estuvo De La Fuente, no guitarrica de la Fuente, sino de la Fuente el Granadino. Uh-huh. También estuvo en un concierto muy bueno, que fue muy chulo.
Ahí todo el mundo la Puerta del Sol. Canta, no sabía que cantaba de la Fuente.
No, es de la Fuente con dos L's, de Ya Fuente.
Pero no solo fue este un concierto en la calle, sino que también hubo en Barcelona de las migas en el metro.
Sí, pero eso no tiene nada que ver, no pues, se puede unir.
Pero que son conciertos que se están dando en la calle.
Sí. Ahora,
esto es Rosalía, efecto Rosalía.
Lo que han hecho las migas es llegar a Barcelona después de su Grammy latino.
Una mañana temprana quería mirarte a los ojos, tocarte, sacar mi calma.
Esta actuación está enmarcada dentro de un festival de jazz de Barcelona y ha sido una pequeña antesala al concierto de hoy, jueves 20, en el Palau de la Música Catalana, en el que van a compartir con su público este Grammy Latino que se han llevado por Mejor Álbum Flamenco. Nosotros, que somos muy fan de las migas y somos buenos amigos, pasan siempre que vienen por Andalucía, se vienen a nuestro estudio, nos cantan en directo y son divinas, estamos muy contentas. Así
estuvieron aquí días antes de marchar. Sí,
de Las Vegas al metro y de las metros al Palau de la Música Catalana, donde actúan esta noche y van a compartir con todos su Grammy.
El Palau de la Música Catalana de Domènech y Montaner, esa maravilla que es ese Palau. Cuando vayan por allí, Flaute, cuando vayan, ve al Palau. Y cuando vayas a Granada, vas a un pub, había que se llamaba Gustav Klimt, que estaba muy bien. ¿Tú te acuerdas, Diego, de ese o no?
Yo los paso, me olvidan los nombres, no sé.
Igual que yo.
Cuando entro me acuerdo, cuando salgo se me olvida.
Igual que a mí.
Eso es señal de que sale bien puesto.
Contento. Me lo he pasado bien, que me lo he pasado bien.
Pero hace muchos años, ¿eh? No sé si se mantiene todavía.
¿En qué zona?
Gustav Klimt se llamaba.
Pero yo pensaba que era una broma.
No,
que era
verdad. Gustav
Klimt. ¿En qué zona, te acuerdas?
Estaba cerca, muy cerca de la...
Digo, qué buen chiste ha hecho Vigorra.
No, de la plaza de Plaza Nueva, muy cerca.
Ah, eso, Plaza Nueva, vale.
Que lo llevaba Gaspar. Este chico...
Gaspar, Diego, poco, parece mentira, hombre, que no te acuerdes.
Animador de...
El amigo de Merchó,
no me acuerdo. Hombre, era animador cultural de la ciudad.
Seguro
estaba metido en todos los
araos. Nos acordamos, por supuesto, de Gaspar muchísimo. Lo echamos mucho de menos.
Buen tipo.
A mí me gusta Gustav Klimt porque era un alma atormentada. Y las almas atormentadas siempre...
Much era más o menos atormentada que él.
Ese más, ¿no?
Ahora la ciencia lo confirma, aunque había ligeras sospechas. Las parejas estables tienen más sexo del que se cree.
¿Sexo o sexo?
Sexo.
Ah, sexo.
Lo estás haciendo muy bien.
Ojo, pues te voy a contar por qué no puede ser Nacho del sábado sabadete, que toca el sábado. Explica por qué no puede ser. Y voy a acabar con el mito de que los solteros hacen más el amor que los casados. Porque la Universidad de Michigan, que tiene que darle un premio porque todos los días saca un estudio.
Trabajar.
De Minnesota.
Explica que según un estudio que han hecho, el 62% de los que tenemos pareja, pues tenemos relaciones cada 2 o 3 días, mientras que solo el 13% de los solteros la tiene. Es decir, que se hace más el amor con una pareja estable que siendo soltero.
Eso es mentira.
Estos datos rompen el estereotipo del soltero.
No te cortes.
Y explica...
Venga, Nacho.
Pero es que soltero no... Pero soltero como...
Rebate ese informe, Nacho.
¿Soltero cómo?
Soltero, bueno, yo cuando estaba soltero y la tenía aquí y pues voy picoteando de la agenda.
Pero si la tenías no era soltero.
No, bueno, yo tiraba...
¿Tenías novia?
Tiraba la agenda. Tiraba agenda. Bueno, David,
Nacho puede ser una excepción porque conozco a Nacho y Nacho no es el soltero típico.
Es que eso es lo que te iba a decir.
Cada día llamaba una que yo te he visto. Pero,
llamar puedes llamar.
Él llamaba.
También lo llamaba. Ahora, ojo que tengo la justicia detrás, ¿eh?
Tú puedes llamar, pero te lo puedes no coger. Pero la sexóloga psicoterapéutica Andrea Seyfried dice: muchas parejas, y esto es lo que voy a decir sobre el sábado sabadete, muchas parejas apenas se tocan durante el día, faltan gestos como abrazos, besos, caricias, y eso genera distancia de luna a viernes, y después llega el fin de semana y se supone que es sábado sabadete, que
y
hay que tener
se
sexo
morado.
Y eso es como saltar desde una torre de 10 metros.
Pero tampoco hace falta tocarte mucho para eso.
Hombre, yo creo que si quieres algo el sábado, por lo menos el jueves hay que empezar un poquito a portarte bien, ¿no? A partir del jueves
se puede ir to the point y no tiene
No, porque no todo el mundo a mí me gustaría preguntar, Diego, lo siguiente.
Vamos a
poner una pareja estable. Sí. Vamos a darle estable 3 años, 4 sí. años, ¿vale? Yo a partir de los 3 años, porque yo la fecha de caducidad mía es de 3 años, me lo jure. Sí. ¿Vale? Entonces, 4 años juntos. A los 4 años, a ver cuántas veces la hacen al mes. Claro. Ya no solo a la semana, al mes.
Pero eso lo hemos debatido aquí muchas veces.
Pues
ese es un tema recurrente.
Nosotros hablamos de eso semana sí, semana no.
Es un tema recurrente.
Yo pero, ahora, Nacho, ¿tú por qué estás en contra de todos los estudios?
¿Esto? Porque en Minnesota, caballo y rey, esta la, la universidad de esta.
No estoy de acuerdo, Nacho.
La universidad de esta.
Son estudios rigurosos.
Yo no tengo esos problemas.
Nacho está siempre en contra de todos los estudios. No lo puede evitar.
Yo llevo 16 años casado y depende también de...
Pero vamos a ver, si esto
no nos interesa nada tu vida sexual.
Momento, momento. Stop, stop. Vamos a hacer una muestra,
¿A que te va a poner como broncano? No,
muestra empírica. ¿Cuántos años llevas tú casada?
Yo, casada, yo no me acuerdo ya, 40, 30 y tantos.
¿Y tú?
27 con mi pareja, voy a hacer en febrero.
¿Y tú, Diego?
No, 3 o 4.
Ah, más.
¿Y tú?
Con esta 16 y con la otra 8.
Bueno, no voy a comprometer. Vamos
no,
a seguir
desde
con
luego
la...
que no.
Por sí, cierto, acaban de llamar de... Siempre los oyentes están muy atentos.
¿Del maremoto?
No, del...
¿De
el pub Gustav Kling sigue abierto. Está ¡ole! En la calle Elvira. Reproduce
los cuadros
que hay en el Belvedere. Está en la calle Elvira y yo me he equivocado porque el dueño es Gabriel. Es que no Gaspar.
Gabriel, con razón.
Del Evangelio, un nombre con
pero es muy un activista cultural de la ciudad.
Me encanta.
Que no sé si sigue siendo. Bueno, sigamos ahora. La reina Leticia le gusta la música clásica y lo dice el rey.
Bueno, a ver, esto fue. Mira, me ha gustado mucho esto, porque esto es fue en los premios de periodismo de Francisco Cerecedo, que estaban en el Hotel Ritz, se le entregaba a Fran Sevilla. Y entonces Miguel Ángel Aguilar, ¿sabes quién es? Periodista de toda la vida, dijo en público: ¿cómo? Bueno, no hay música ambiental, no hay música clásica, porque la reina dice que hay que ver eso, poner música clásica en todos los actos, que tal. Entonces hemos quitado la música y no hay música. Cosa muy fea si la reina te, si
oye,
la reina
qué
te
mal,
dice algo.
Comentario
no, la reina tiene toda la razón, pero esa música clásica cuento, ¿no? Que se convierte en un hilo musical es un horror. Es decir, eso es degradar la música. Y entonces el rey, de repente, en su discurso, ejerció de portavoz defendiendo.
Permitidme una pequeña aclaración previa. Miguel Ángel, tengo que hacer de portavoz. A la reina le gusta la música clásica. También le gusta la variedad. Pero todos somos grandes aficionados y apasionados por Bach, así que bienvenido que sea Bach. Y nada debemos tener contra la música militar en su contexto.
Muy bien dicho también, ¿eh? Muy bien dicho. Perdón, me encanta la música militar.
Está muy bien, pero ese matiz ha estado muy bien.
Ha defendido, sí. Muy bien hecho.
Ha estado genial.
¿La reina aquí una diana?
Es que no pegaba eso.
No pegaba, escucho al rey. Lo que estamos escuchando precisamente de fondo es una de las chaconas nuevas de las dos obras de Bach que se descubrieron que este lunes o este martes. Sí, eso es lo que está
que lo contaste tú el otro día.
Eso, pero eso que está bien y la música militar también. Me gusta que el rey la
defienda delante de la amiga. Pero ese matiz en su contexto.
Claro, en su contexto.
Y lo ha matizado,
si es que eso
en su
es un
contexto.
Horror. Todos los actos que hay, la música anodina, que la ponen como si fuera un hilo musical, de verdad. Para eso está ya Fran Purcell y todos estos que tenían.
El cuarteto.
Fran Purcell. ¿Te acuerdas de Fran Purcell?
Yo tenía disco en mi casa.
Hombre, todos teníamos disco de Fran Purcell, claro.
Y Jimmy Lass, ¿no? Era Jimmy Lass.
Totalmente. No, hombre.
No, pero ha estado muy bien porque
ha estado fantástico.
Lo que tú dices, ya está bien.
Muy bien, ¿no? Hombre, aquí la reina todo ahí, la reina dice, si lo hubiera dicho otras reinas anteriores, no hubieran dicho nada. Pero bueno,
si lo hubiera dicho Isabel la Católica, todo el mundo
no. Y doña Sofía.
A mí lo que me ha sorprendido es escuchar al rey Felipe, que siempre lo escucho del tirón porque son discursos, hablando, dialogando, que
sí,
nunca lo había escuchado.
Pues
mejor así, me cuesta, porque los genes pesan mucho y los genes embaran, ¿entiendes?
Están menos encorsetados. En tu casa había disco de Fran Purcell.
Sí, y con mi respeto a Fran Purcell, que también tiene sus cosas, ¿eh? Que he dicho Fran Purcell porque el primer nombre que se me ha venido a la cabeza.
Era como
música
el
de
cobo, hilo. El cobo francés. Un
esto
poco.
Era el cobo francés, pero sí. También tiene su arte, ¿eh? Mira, ese Fran Purcell. Fran Purcell entero. Mira, qué bonito.
O Richard Clayderman.
O Richard Clayderman. Exactamente. Ese es más.
Pues así nos hemos criado nosotros.
Paris Jackson demanda a los administradores del patrimonio de Michael Jackson. Lío, después de la muerte.
Lío, relío. Y va a seguir mucho tiempo. Resulta que ha presentado una nueva demanda contra los administradores del patrimonio de Michael Jackson, acusándolos de enriquecimiento ilícito y de gestionar la fortuna del artista en su propio beneficio. La hija cuestionado la contabilidad de 2021, entregada con 4 años de retraso, nada más y nada menos. Fíjate qué gestores. Bueno, pues denuncia que los albaceas recibieron más de 10 millones de dólares en ese año, una cifra que, según afirma, supera con creces lo destinado a los beneficiarios. Ella sostiene que han acumulado los administradores 148 millones de dólares en compensaciones hasta 2021 y critica que tengan más de 464 millones en efectivo sin rendimientos apenas. Es decir, que todo lo que están haciendo estos hombres lo tienen ahí como parado, aparte de haberse apalancado, aparte de haberse llevado más cantidad de la que corresponde. También los acusa a los albaceas de actuar en conflictos de interés. Hay una demanda que cuestiona las inversiones consideradas muy arriesgadas, como el biopic de Michael Jackson, la película autobiográfica.
Ella no, está de acuerdo.
No, que protagoniza además el sobrino de Michael Jackson.
Sí.
Así que la disputa promete continuar en los tribunales durante mucho tiempo, porque hay muchísimo dinero en juego.
Bien. Pues ya lo saben.
Cristiano Ronaldo
y Georgina en la cena de Donald Trump, es verdad, los vi en la Casa Blanca.
Sí, los viste, a mí también me sorprendió.
Vi en el
y el selfie, sobre todo el selfie, ¿sí? me sorprendió. Sí, bueno, no. Cristiano Ronaldo no solo es noticia por haber acudido a esa cena, ¿vale?, la Casa Blanca, sino porque también vuelve a Estados Unidos 10 años después de haber sido acusado de violación en Las Vegas. Bueno, una acusación que el juez desestimó por falta de pruebas. Sí, porque eso dio mucho que hablar en Portugal.
Estoy intrigado.
Bueno, pues que como iba la delegación del príncipe Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, pues él se convirtió lógicamente en protagonista, porque Donald Trump además dio un discurso en el que elogió a Cristiano Ronaldo y además le agradeció que estuviera presente, porque así su hijo, que es muy fan de Cristiano Ronaldo, su hijo de 19 años, Barrow, pues le va a respetar un poquito más al padre, que
this
no lo respetaba mucho.
Up with the biggest leaders in the world, business, sports. You know, my son is a big fan of Ronaldo, wherever Ronaldo
is. O sea, todo está lleno
here.
De gente muy importante Ronaldo. De las empresas, ¿no? Empresarios importantes, pero Cristiano Ronaldo es el que vale. Y muy comentado y muy viral el selfie que se hicieron, que hizo Cristiano Ronaldo. Él aparece en primer plano junto a Georgina, su prometida, Elon Musk, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, el inversor David Sachs y el secretario de Comercio de Estados Unidos Howard Lutnick. Oh, gran noche, ha puesto David Sachs. Lo mejor de lo mejor. Faltaba
eso después
de
amenazar al periodista, ¿no?
Ese, después de amenazar
al periodista que le hizo una pregunta
un tanto incómoda para él.
A una le dijo cerdita.
Cerdita. Y la reflexión de Cristiano Ronaldo sobre Donald Trump, que puede ayudar a cambiar el mundo.
A mí me dice Donald Trump cerdita y yo no me callo.
Yo le digo de todo.
¿Usted qué es lo que es? ¿Usted será el cerdo mayor?
Yo le digo.
No,
eso lo sabemos. No tenemos ninguna duda de que tú hubieras saltado.
En Europa eso no lo podría decir, vamos, ni un concejal.
Afortunadamente.
Claro, eso no podría decirlo.
El mínimo de respeto.
Ya se guardaría, pero vemos eso
y
no pasa nada. Y el resto de los compañeros no.
Todos
siguiente
callados.
Noticia, siguiente noticia del tema del día, que a mí estoy muy intrigado por saber lo que Claudia nos puede decir, que es la más joven que tenemos aquí en la casa, esta, la más joven de Canal Sur. ¿Cómo ven los jóvenes a Franco 50 años después de su muerte? Claudia.
Pues como has dicho.
¿Quién es Franco?
Franco, un dictador. como has dicho, hoy hace 50 años que se murió Franco. Y en redes está circulando un vídeo en el que se muestra la opinión de los jóvenes.
¿Y qué dicen los jóvenes?
No nos trajo así en líneas generales nada bien. Y que es una persona que no debemos ni engrandar ni nada.
Una figura importante durante España durante 40 años. Ya independientemente de lo que pienses, pues supuso un gran, en plan, dejó a España en el sector económico e industrial en un buen lugar. No puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo con sus ideas, pero los datos están ahí.
Ha sido una figura que nos ha destrozado un poquillo el país, que ha hecho sufrir a bastante gente y bueno. La verdad que se me ponen los pelillos de punta.
Al final sí que llegó a cumplir unos objetivos positivos, pero haciendo muchas cosas malas que no compensan lo que obtuvo.
Tampoco me produce nada porque yo tampoco he vivido Franco. Es verdad que tampoco se tiene una buena idea de Franco, yo creo, en general en España. no creo que se debiera.
¿Pero crees que hay un cambio ideológico en vuestra generación actualmente?
Yo creo que hay un sentimiento de querer ser rebeldes, no sé, y de optar por lo contrario, pero no tener ni idea de, qué es, de lo que eso significaría.
Estoy de acuerdo.
Yo con lo que me quedo es que no hace falta haberlo vivido para saber que hemos mejorado. Y pues con eso me quedo.
¿Tú has dado alguna asignatura historia que hable del franquismo? ¿Sí?
Historia del pensamiento político.
Pero sí. En la carrera, ¿no?
Sí, en la carrera.
Digo, en el instituto.
A ver, en el instituto hemos dado historia de
¿Pero España. Habéis llegado a ese periodo?
Sí.
Habéis llegado. Porque muchos profesores se quejan, ¿verdad? De que no se llega, el temario no llega.
El caso es que hoy hace 50 años que murió y a partir de las 10, en el tema que proponemos para los oyentes, vamos a hablar de lo que recuerdan, sobre todo de... Siempre se recuerda dónde estaba uno en días como este. Y vamos a hablar de eso. Y luego recibiremos en la última hora del programa a un hispanista que es el corresponsal de The Guardian en España, Gil Trenlet, que acaba de publicar un libro que se llama Franco, el dictador que moldeó un país. Que ese título está bien puesto y trata de explicar cómo moldeó, es decir, que no solo fue, sino cómo hizo las instituciones a su medida, ¿no?
Y ahora te puedo decir una idea. ¿Qué? Como mañana vamos a estar a 0 grados, bueno, en Santiago de la Espada están a 0 grados.
Bueno, en Granada un frío tremendo también.
Ese programa que se llama, esta sección se llama Revolú, que a partir de mañana se llame El Revolú.
El Revolú.
Hoy de verdad, amigo. El Revolú.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.